Libro de Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Conociendo la historia de la iglesia cristiana en diferentes partes del mundo, puede ser útil, bastante útil, porque conociendo cómo Dios ha derramado su Espíritu Santo en otras regiones, en otras épocas, puede convencernos de que todo esto es posible y que Dios pudiera otra vez hacer palpable su presencia poderosamente en sus iglesias. En muchos casos, los avivamientos cristianos han venido después de las oraciones desesperadas de hermanos y hermanas, jóvenes, hasta niños, que estaban enterados de que la influencia de la iglesia estaba poco a poco desapareciendo. O ha sido también resultado de padres orando, agonizando en oración por sus hijos, viendo que más y más estaban apartándose de la fe y entregándose a los peligros y a la vanidad del mundo. En el breve capítulo de hoy, veremos un modelo de cómo uno puede agonizar en oración, sabiendo que un cambio enorme es posible, con una poderosa presencia de Dios en su pueblo. Versículo 1. Oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Es claro que Isaías percibía que el poder, la presencia poderosa de Dios, no estaba en su pueblo. ¿Pero qué pide que se rompiese los cielos? Es que con una teología sólida, el profeta entendía que todo bueno tiene que originar de arriba. El hombre, los pastores, los teólogos, por más talentosos que sean, no tienen el poder de producir ni una gran reforma, ni un avivamiento. Estas cosas solamente pueden empezar con el poder de Dios. Para ser eficaz, estos tienen que empezar desde arriba. Y los que pueden agonizar en oración reconocen que Dios es soberano y solamente Él puede producir los cambios profundos en la iglesia, en la cultura y hasta en la juventud. 1 y 2. Oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Está pidiendo un impacto no solamente en la iglesia, sino en los enemigos de la iglesia. El profeta percibía que la presencia poderosa de Dios no estaba presente en su pueblo. Por esto, no tenían temor de Dios. No estaban motivados ni de vivir en la santidad, ni de realmente dedicarse al estudio profundo de la palabra. Se conocía que ningún hombre tenía el poder de cambiar todo esto. Pero Dios sí, y el hombre sí pudiera humillarse y rogar con agonías. Se pudiera rogar con insistencia, en la desesperación, sabiendo que en el pasado Dios ha respondido a esa forma de oración, y su presencia ha sido tan palpable que era como los montes moviendo o el agua empezando a hervir de repente. Es como que muchas personas pueden de repente empezar a despertarse a las realidades espirituales, a la verdad de que hay 50,000 personas muriendo cada día y una gran mayoría de ellos caen en un infierno eterno mientras casi nadie se nota. 3. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Cuando Dios estaba moviendo en poder, se hacía cosas que nadie esperaba. Como cuando el pueblo estaba en Egipto, todo parecía imposible. Hasta que estaban matando a los hijos de los hebreos. Casi se mataron a Moisés cuando era muy pequeño, pero por la providencia de Dios, Moisés escapó de esta matanza porque Dios tenía grandes planes. Éxodo 3, 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Estaban orando en angustias, agonizando. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, del ateo, del amorreo, del fariseo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Estaba respondiendo a esa forma de oración. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los opriman. Dios respondió a los que agonizaron en oración. A los que recordaron que era pueblo que estaba en pacto con el gran Dios. Y finalmente Dios empezaba a mover, a descender. Otra vez 3. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Bien, no está diciendo que los montes literalmente fluyeron. Es una manera de hablar. Pero sí, Dios respondía con plagas poderosísimas que nadie esperaba. Dios respondía con la abertura del Mar Rojo y con una columna de fuego. Todos estos eran manifestaciones del poder de Dios. Y eran grandes sorpresas. En el tiempo de Cristo, sus maravillas eran estupendas. Abriendo los ojos de uno que nació ciego, se levantaron personas de la muerte, se sanaba personas de la lepra, mayormente para mostrar que se pudiera sanar la gente de su lepra espiritual. Y en otras épocas después de las primeras generaciones de las iglesias, Dios ha bajado poderosamente, reaccionando a la oración de agonía. En el tiempo de la gran reforma, Dios empleaba las primeras máquinas de la prensa para publicar bíblicas, folletos, biblias traducidas a lengua normal y no solamente en latín o griego, para la gente común. En el siglo pasado, se pudiera hablar de eso todo el día, pero solamente voy a mencionar unos cuantos ejemplos. En el siglo pasado, Dios derramaba su Espíritu Santo sobre Indonesia. Y miles de personas llegaron a Cristo en medio de poderosos hechiceros que estaban en contra. Y en medio de la opresión de musulmanes que tenían gran dominio ahí. Y todo esto ha sido grabado en libros de la historia de la iglesia, para ayudarnos a entender que todo esto aún es posible. Ahora mismo hay millones de hermanos en China viviendo bajo fuertes opresiones del Estado. Pero aún bajo todo el poder del Estado, Dios está haciendo cosas inesperadas, trayendo más y más personas a la fe, aun cuando cueste algo. llevar el nombre de Cristo. Y en muchos países controlados por los musulmanes, como Irán, por ejemplo, hay miles y miles abandonando la oscuridad de Islam para correr a los brazos de Cristo. El punto es que Dios no ha perdido nada de su poder de responder y hasta de sorprender a los que agonizando esperan ver algo del poder infinito de Dios. 4. Nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Es cierto que el diablo, por sus engaños, ha producido ciertas obras engañadoras por medio de las religiones falsas, pero nada comparable con lo que nuestro Dios ha mostrado una y otra vez a los que esperan en su nombre. ¿Pero qué quiere decir esto de esperar en Dios? Es que uno puede orar y orar no viendo nada y los débiles muy pronto se van a tirar la toalla. En poco tiempo van a concluir, es inútil. Pero los fuertes en la fe van a continuar, van a persistir agonizando, no dando paz al cielo hasta que vean finalmente que Dios está bajando. Y los montes se están sacudiendo y el agua está empezando a hervir de repente. Claro, estas últimas son palabras metafóricas, pero esa es la manera que se hablan en los profetas. 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. De aquí, tú enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Ahora el profeta realmente estaba agonizando. ¿Por qué? Se reconocía que Dios ha respondido a los justos, a los fieles. Pero en el tiempo de Isaías no eran fieles. Al contrario, la gran mayoría estaban viviendo al borde de la apostasía, como muchos en las iglesias de nuestro tiempo. El profeta dice que el pueblo ha pecado. Y que el pueblo persistía en el pecado. Pero aún así iba a rogar. ¿Sabe qué? Parecía inútil. Por esto pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? En esto Isaías reconocía la incapacidad total del hombre de empezar algo como un gran avivamiento. Los tiempos eran muy oscuros. Los hermanos, muchos caminaban como los mundanos. Pero sorpresa de sorpresa, en la historia de la iglesia, Dios ha respondido en tiempos semejantes, cuando todo parecía perdido. 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja, como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí el profeta estaba pensando como el hijo pródigo, que regresaba a su padre, no pidiendo nada basado en su propio mérito, sino que solamente confiando en la bondad, en la misericordia de su padre. Como dice en Lucas 15, 18, pensando, planeando, ese hijo dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Reconociendo nuestra falta de justicia propia, Dios sí puede responder poderosamente. Bueno, este verso es bien conocido, pero creo que es a veces un verso abusado. Otra vez, si bien todos nosotros somos suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es cierto que nadie puede venir a Dios por sus propios méritos. Es cierto que nadie puede obligar a Dios por lo que ha hecho, como que Dios pudiera ser tu deudor. Pero el profeta dijo esto a un pueblo caído y apartado de Dios. Hay un contexto. Y a veces, arrancando ese verso de su contexto, se aplica esto a todos, a todo el tiempo, aun a los que aman a Dios y viven confiando en Él. Es cierto que nada que hacemos es completamente libre de pecado, pero las obras de los hermanos sí tienen gran valor. La santificación sí es una realidad. Hay que comparar escrituras con escrituras para ver que esto no se aplica a todos en todo momento. Aunque claro, nadie puede venir a Dios basado en su propio mérito. Pero dice en Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí no dice trapo de inmundicio, aquí dice lino fino. Y no olvides del comentario del Espíritu Santo sobre los padres de Juan Bautista. Dice en Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hay una pareja que eran justos delante del Dios, irreprensibles. Y no olvide, hermano, las cartas del Nuevo Testamento fueron mandados a los santos, no a los pecadores. Así que los trapos de inmundicia habla de los que realmente no están caminando en los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Y no es correcto aplicar esto a todos en todo momento. 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. En otras palabras, nadie estaba agonizando en oración. Seguramente habían oraciones, pero eran formales. En el nombre de Cristo, amén. Eran parte de la rutina religiosa. Pero nadie realmente estaba luchando con Dios como Jacob aquella noche cuando dijo que no iba a dejar el ángel hasta que recibiese la bendición. Nadie estaba sudando como gotas de sangre como Cristo en el huerto. Nadie estaba dedicando tiempo precioso para levantar una vigilia, gastando su noche entera agonizando y luchando en contra de su carne, o ayunando, negándose el placer de la comida para realmente mover el cielo y bombardear a Dios con sus peticiones urgentes. 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Está trayendo argumentos a Dios, y a Dios le encanta cuando tú traigas tus razones. Cuando dice aquí, tú nos formaste, no está hablando de la creación de los seres humanos, sino que está hablando de cómo Dios formó su pueblo. Está hablando de cómo Dios tomó a Abraham de un pueblo pagano y lo formó en una nación santa. Otra vez 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aunque el profeta no puede pedir nada basado en la justicia del pueblo, después de todo eran el pueblo de Dios. Y pudo agonizar en oración pidiendo su relación con él por el pacto. Y hermanos, esto nos enseña la importancia del bautismo. Como hermano bautizado, tú estás en pacto con el Señor. Aun cuando no pides por nada bueno en ti, por lo menos te puedes rogar la misericordia de Dios siendo parte de su pueblo. Pero si tú siempre rechazas el bautismo cristiano, ¿cómo vas a venir a Dios en una gran crisis si tú no deseabas nada que ver con su santo pacto? 9. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. El profeta no pide que Dios cancele todos los castigos que iban a recibir por la desobediencia, sino que solamente que sea misericordioso. Y que no se responde con todo lo que ellos merecían. Vimos eso también en el profeta Jeremías, cuando dijo él, castígame, oh Jehová, más con juicio y no con tu furor, para que no me aniquiles. O también David en los Salmos 35, cuando dijo, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. 10. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto. Jerusalén, una soledad. Ahora, está orando como Moisés, pidiendo por lo que debe de ser importante para Dios. Habla de sus ciudades. Habla de Sión, Jerusalén, lugares que llevaban su nombre. Y es un punto importante. Hermanos, la mayoría de las oraciones de los hermanos vienen con un poquito de egoísmo. Pido por mi salud, pido por mi familia, por mi situación financiera. Oro por mí o por los míos. Pero es algo extraordinario para Dios escuchar oraciones basadas en lo que es importante a Él. Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, ¿y cuál es la primera palabra? ¡Oh, oh Jehová! ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvate del ardor de tu ira y arrepiéntate de esta mal contra tu pueblo. El profeta está llamando a Dios a arrepentirse. Acuérdate de Abraham y de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les ha dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Moisés vino predicando a Dios, exhortando a Dios, al Dios omnipotente, a proteger su propia gloria y a recordar las promesas de su pacto. Y hermanos, no es ninguna falta de respeto. Al contrario, es una forma de oración que es casi irresistible para Dios. Porque reconoce cómo es Dios. Y reconoce el pacto y la importancia de la gloria de Dios. Además, esa forma de oración es tan rara que es para Dios una gran sorpresa, una sorpresa alegre. Había una historia de Alejandro el Grande y muchos estaban llegando al gran emperador pidiendo cosas. Y vino uno y dijo: Señor emperador, quiere pedir que me des una isla. Y todos miraban, ¿cómo se atreve? Y dice: ¿qué va a pasar? ¿Le va a castigar? Y dice: es más, quiero un ejército para guardar mi isla. Y el emperador dijo: esa es una gran petición. ¡Lo tienes! Porque honraba el poder del emperador. 11. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Primero pedía por lo que interesaba a Dios, su nombre, su gloria, pero ahora por asuntos que tienen en común nuestro santuario. El santuario era de Dios, pero también el santuario era de ellos. Y cuando habla de sus cosas preciosas, estaban hablando de los asuntos del templo. Hermanos, Cristo también nos enseñaba a orar a ti. Antes que nada, pidiendo por lo que es importante a Dios. Mi prueba viene de Mateo 6:9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos han orado a ti esta semana pidiendo por la santidad del nombre de Dios, por su reino, por su influencia en el mundo? No preocupes, no tiene que levantar la mano. 12. Último versículo. Estamos llegando al fin. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Ahora el profeta pide una respuesta. Es un poco atrevido. Pero así es cuando estamos agonizando en oración. Es como que estaba diciendo: ahora bien, Dios mío, he derramado mi corazón a ti. Has escuchado todo. ¿Y qué vas a hacer? Te aseguro, hermano, no es ninguna falta de respeto, es una profunda expresión de la fe. Conclusión. Hemos visto en este capítulo breve que es bueno saber algo de cómo Dios ha actuado poderosamente, no solamente en los tiempos bíblicos, sino también en la historia de la iglesia, para armar tus oraciones con esperanzas actuales. Es importante orar por la salud de la iglesia y hasta por la transformación de la cultura ambiental, que en nuestros tiempos es cada vez más satánica. Porque mientras veamos más y más degeneración satánica en la música, en todas formas de entretenimiento, los jóvenes y hasta los niños están fácilmente arrastrados a las malas influencias. Lo que necesitamos no es un cambio pequeño, sino un cambio enorme, gigantesco. Y solamente Dios puede efectuar algo semejante. Y lo ha hecho muchas veces en el pasado. Si tú quieres vivir como parte de la solución, agonizando en oración, esperando en el Señor, confiando en que veremos gran movimiento de su Espíritu Santo, aún durante nuestras vidas, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias por todo esto que estamos aprendiendo en el libro de Isaías, y tristemente casi estamos terminando con ese gran libro. Ayúdanos, Señor, a disfrutar lo que quede, unos cuantos capítulos. Y sí, Señor, abre los cielos y desciende a nosotros. Queremos ver tu poder. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.